Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
A todos, muy buenas tardes. Acabamos de hacer una referencia en el informativo que acaban de escuchar, pero ¿sabía usted de dónde viene eso que decimos cuando hay o cuando se avecina un lío muy grande? Eso que se dice de va a terminar como el rosario de la aurora. Pues el dicho se data aquí, en Andalucía, en Priego de Córdoba. Se lo vamos a contar enseguida porque los cantos de la aurora, que son unas coplas que tienen 500 años de antigüedad, han sido declaradas bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Miren, desde hace más de 500 años no han fallado ni un solo sábado en salir a cantar por el pueblo a las 12 de la noche. Vamos enseguida a Priego, pero cuando estamos a menos de 2 horas de conocer a los candidatos a los Goya, los galardones más importantes del cine español, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los Domingos o Sirat. Y atención, atención a esto, porque un osteópata malagueño acaba de publicar un disco para eliminar la ansiedad. Lo escuchan bien. Luis Martos, bajo el nombre artístico de Mels, ha lanzado Susurros Volumen 1, un disco donde hay versiones clásicas, atemporales, grabadas con ASMR. Es una técnica que busca bajar el cortisol con canciones susurradas, no cantadas. Enseguida se lo vamos a contar también. Así que con todo esto y algo más, comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Eso que están escuchando son los cantos de la aurora de Priego de Córdoba, que han sido declarados bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Miren, es una tradición antiquísima, se remonta a más de 500 años antes del año este en el que estamos viviendo. Es una tradición muy del sur de la provincia de Córdoba y especialmente en Priego, donde estos cantos, como les digo, acaban de recibir esa distinción de bien de interés cultural. Carlos Jiménez es el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Aurora de Priego. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli.
Bueno, ¿de dónde viene la tradición de esos cantos, Carlos?
Pues mira, se piensa que uno de los primeros lugares que empezó a hacer estos rosarios públicos, como se llamaban, es aquí en Priego, y además somos los únicos que seguimos saliendo todos los sábados. La primera referencia que nosotros tenemos es 1580, pero no el documento primero, sino ya ahí se refleja que era bastante más antiguo. Ajá. Pero no sabemos ciertamente el origen. Sí sabemos que puede ser de la Edad Media por los melismas que contiene la melodía, pero con certeza no se sabe.
Bueno, y se mantienen bien, es decir, sigue habiendo gente, gozan de buena salud, podríamos decir.
Pues sí, porque ahora además, en estos últimos años, la verdad es que ha crecido el número de jóvenes, hay bastantes jóvenes, hay un grupo bastante de sobre unos 50, 60 jóvenes que son los que llevan ahora mismo la hermandad y los que salen los sábados, acompañados, por supuesto, de las personas mayores. Entonces podemos decir que el parte de nuestro futuro sí está asegurado. Ajá. Si Dios quiere.
Porque salen todos los sábados del año.
Llueva, truene o relampague, correcto.
Hombre, que eso es un esfuerzo importante, porque salen a las 12 de la noche, ¿no?
Sí, es que es un horario también un poco complicado, sobre todo por eso, para captar nuevas generaciones, porque muchos padres, y es comprensible, pues a esa hora les cuesta dejarlos, pero con ayuda de la Virgen los dejan y al final, aunque sea complicado, porque claro, el sábado te rompe todos los planes prácticamente que puedas hacer en el fin de semana, y sobre todo a esa hora.
Claro.
Pues que se siga manteniendo, la verdad es un esfuerzo, y yo desde, vamos, siendo hermano mayor, quiero agradecer a todo el mundo que lo hace posible, porque es una labor laudable.
¿Y tienen un recorrido por el pueblo? Es decir, ¿siempre van por el mismo sitio o van cambiando? ¿Eso cómo es?
Pues se va eligiendo conforme vamos andando. No hay un recorrido fijo, solo el punto inicial, que es la puerta de nuestra iglesia, y el de finalización, que es igual, y una oración dentro. Pero el recorrido vamos decidiéndolo en el momento. Si a lo mejor alguna hermandad tiene su fiesta, vamos a verla. Pero intentamos llegar un fin de semana a unos lados y otros a otros para poder recorrer todo el pueblo.
Claro, claro que sí. ¿Las coplas son las mismas o ha habido nuevos escritores, nuevos compositores, o se canta lo mismo que antiguamente?
Pues se conservan bastante. Hay ahora mismo sobre unas 600. La mayoría son antiguas, pero es verdad que a lo largo de los años se han ido escribiendo más. Son de autoría popular, pero algunas sí conservamos, pues, quién fue su autor, y en un libro que tenemos la hermandad la vamos recogiendo todas. Ahora tendremos sobre unas 650.
¿650 letras?
Aproximadamente, sí.
Oh, está bien, está bien. Carlos, ¿y qué supone para ustedes que hayan declarado estos cantos de la Aurora bien de interés cultural? ¿Qué supone para la tradición?
Pues lo primero es un orgullo porque, hombre, no... Agradecemos que las administraciones se preocupen por nosotros para protegernos y que nos dan cierta importancia, entonces vemos que nuestro esfuerzo sí está compensado. Y además, como digo, pues también esa protección, que es muy importante, porque los tiempos cambian y ahora pues las cosas de la iglesia no están muy favorecidas. Entonces, con esta protección, sí es verdad que si algún día tenemos algún problema, por ejemplo, para comprar instrumentos, sabemos que podemos contar con la administración o que nos den relevancia, que no nos puedan prohibir tampoco el salir, como algunas veces se ha intentado, ¿no? Entonces,
¿ah, sí?
Pues creemos que es cierta protección.
¿Y se intentó que desaparecieran estos cantos?
No que desaparecieran, sino pues que durante a los meses posteriores a la pandemia sí se dijo un poco que no se saliera,
claro.
Y luego la delegación sí nos lo permitió salir, pero tuvimos que pelear un poco por ahí. Entonces, sí es verdad que si hubiera estado eso, pues hubiéramos podido salir, aunque con las medidas, pero sí se hubiera podido, porque en una de estas se puede perder.
Hombre, claro, sí. Eso sí es cierto. Los cánticos, hermano mayor, estoy leyendo, hablan de la Navidad, de la pasión, de cuestiones muy humanas, como la familia, la enfermedad, la muerte. También hablan de fenómenos atmosféricos y de episodios populares estrictamente locales, es decir, a todos los palos, se le da a todos los palos, ¿no?
Sí, claro, al ser de autoría popular, pues cada uno escribía a su manera, y había gente más religiosa, o gente que también hay letras un poco de cachondeo, y en fin, pues hay una temática muy amplia. Tenemos prácticamente de la vida de los santos, casi de todos, tiempos litúrgicos, misas, todo lo que puede recoger.
Ajá. ¿Se protege con esta declaración del ministerio la sabatina del sábado, ¿no? ¿Se sí. protegen los elementos como los faroles de la hermandad, la colección de instrumentos? Es decir, que la protección es muy amplia, no solo es a los cantos, sino es todo lo que hay alrededor, ¿no?
Claro, los hermanos de la Aurora es que en su esencia engloban muchas cosas, porque son los que mantienen la hermandad, ¿no? La propia Virgen está protegida, que es lo más importante, y la colección de faroles, la verdad es que tiene un valor histórico bastante importante, patrimonial, porque la iglesia conservaba unos faroles enormes que eran los que salían por las calles cuando no había luz eléctrica, y son impresionantes, pueden medir 3 metros y pico los faroles.
Ajá.
Entonces eso, y ya no se hacen esos faroles con esos cristales soplados, ni con el plomo. O sea que eso ya, si se pierden, no se
recuperan. Claro, claro, claro. ¿Y van vestidos de alguna manera especial o particular, hermano mayor? ¿O en invierno cada uno va como quiere y en verano como le parece?
En verano es más como queremos, porque las capas, nos solemos poner en invierno unas capas españolas y el sombrero cordobés, pero es verdad que en verano eso es inviable, sobre todo aquí en Córdoba. Entonces, pues, en verano sí vamos más un poco más arreglados, ¿no? Con vaqueros o polos y demás, y en invierno sí vamos más con capas.
Ajá. La verdad es que la tradición de los campanilleros, podríamos decirlo así, ¿no? Se encuentra muy arraigada en todo el sur de la provincia de Córdoba, ¿no?
Sí, llegó un punto que fue a nivel nacional. Es verdad que se fue perdiendo, y aquí en Andalucía sí queda bastante tradición de campanilleros. Uh-huh. Y aquí tenemos la suerte de que se conserve.
Bueno.
Además, uno de los refranes más populares a nivel nacional, que vamos a acabar como el Rosario de la Aurora, viene de aquí, de una serie de conflictos.
¿Ah, sí?
Que hubo con otra hermandad que también rezaba con campanillero, el rosario público que se llamaba.
A ver, cuénteme, ¿de dónde viene eso de vamos a acabar como el rosario la aurora?
Pues mira, eso hay muchos pueblos que dicen que viene de allí. Nosotros sí es verdad que lo tenemos documentado porque llegó al Real Consejo de Justicia de Castilla, porque el altercado fue grande. Es que se encuentra nuestra hermandad de la Aurora con la hermandad de las Mercedes en un cruce de calle estrecha.
Sí.
Y ahí hay una disputa por ver quién pasaba antes. Hay que tener en cuenta el pensamiento antiguo del honor, de que pasaba antes era mejor, no más importante, la antigüedad. Entonces de esa disputa serían a farolazos y llega a ver 4 fallecidos. Entonces la madre Alcalá suspende los rosarios, hay peligro de motín en el pueblo. Se suceden una serie de acontecimientos entre las hermandades que al final la Aurora tiene que recuperar el rosario forzosamente para evitar peligros y las Mercedes no, pero hay como un acto de reconciliación y de ahí viene, vamos a acabar como Rosario de la Aurora.
¡Ay, qué historia más bonita! Para terminar la entrevista, Carlos Jiménez, hermano mayor de la hermandad de la Aurora, de Priego, de Córdoba, pues enhorabuena por esa declaración de bien de interés cultural de los cantos de la Aurora. Y a disfrutarlo, que imagino que el sábado que viene lo celebrarán ustedes bien celebrado, ¿no?
Por supuesto, además os invitamos a que vengáis cuando queráis para grabarnos, para estar con nosotros, para echar un sábado en familia.
Un ratito, gracias hermano mayor.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
La verdad es que estar cantando todos los sábados desde hace 500 años tiene su mérito, ¿eh?
La verdad, Carlos, que sí. La verdad que sí.
No ha fallado ni un solo día. Bueno, la pandemia, nada más. Vamos a escuchar esto, a ver.
Si me vas a elegir entre tú y la gloria, los siglos y siglos, ay amor, me quedo contigo.
Pues miren, un osteópata malagueño acaba de publicar un disco, este que están escuchando, para eliminar la ansiedad. Luis Marcos, bajo el nombre artístico de Mels, ha lanzado Susurros volumen 1. Esto es un disco, un trabajo donde versiona clásicos atemporales grabados a través de una técnica que se llama ASMR. Es una técnica que busca bajar el cortisol, rebajar el cortisol, con canciones susurradas, no cantadas. Así de fácil parece,
así,
Carlos.
Así de fácil, sí, parece, claro. Hazlo tú, como decía aquel, ¿no? Bueno, es una técnica que ya existe, bueno, que se usa, por ejemplo, en la narración de podcasts, de ciertas historias, incluso en algunas producciones musicales. Pero que en esta ocasión Luis Martos la utiliza para conseguir la sincronización de los impulsos, esto es, de las ondas cerebrales, así como suena. Vamos a charlar con el artista y sanitario para conocer esta propuesta de primera mano. Luis Mels, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Luis, ¿cómo te nace a ti esta idea?
Pues mira, yo he llevado un paralelo, me gano la vida, porque la vida de músico es complicada, pero la hago de forma paralela desde hace 25 años, igual que la fisioterapia y la osteopatía, y he tenido grupos musicales, varios discos, conciertos, y bueno, pues supongo que el hecho de ser terapeuta, fisioterapeuta y osteópata y estar dedicado al campo sanitario, en niños también, que eso genera estrés, quieras que no, pues claro, pues desde hace tiempo tenía muchas ganas de hacer un trabajo de este tipo y muy contento, sobre todo cuando sirve, ¿no? Afortunadamente tengo muy buenos amigos músicos, familiares, y bueno, pues las críticas están siendo buenas y estoy contento y orgulloso, ¿no? De que sirva, sobre todo a nivel terapéutico.
Lo articula en torno a voces susurradas, ¿no?
Exacto. Yo, de todas formas, también me viene bien, porque yo, aunque sea músico, soy musicoterapeuta también, tengo formación de músico. No tengo un registro de voz de tenor, ni mi voz, pues, más pausada, ¿no? De todas formas, este tipo de voz, cuando se hace susurrada, perdón, siempre pues tiene un tono mucho más bajo. Y de hecho, en el disco, las canciones, pues la gran mayoría son todas versiones de canciones conocidas, ¿vale? y se le suele bajar por un tono o dos tonos para que quede más grave, más pausada y bueno, y tenga ese aspecto de ASMR, ¿no?, de estimulación de ondas cerebrales bajas.
No sé si te has sentido influenciado, pues no sé, por John Cage o por estos músicos vanguardistas de los 60, los 70.
Uh-huh. Bueno, me he sentido, la verdad que hay muchos músicos que cantan de forma susurrada. Yo no estoy inventando uh-huh. nada, ni es nada novedoso, porque esto está ya... Lo que sí me gustaría saber si ellos realmente lo hacen y son conscientes de que lo hacen, o lo hacen de forma intuitiva porque saben que es mucho más relajante. Hay una cantidad de músicos enormes, de gente joven, gente ya como más comentado, de los años 60, años 70, que han utilizado estos registros, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, que es terapéutico y tengo una influencia muy variada de muchos tipos de músicos y bueno, el cantar de forma susurrada también es más sencilla, ¿no? Y te hace decir, pues bueno, como no tengo esos registros de tenor de Michael Jackson, ¿no?, de Freddie Mercury, pues bueno, yo trabajo en mis registros y hago mi trabajo introspectivo y bueno.
Esto no es spoken word, esto es temas cantados, ¿no? Lo que pasa es que son susurrados, claro.
Susurrados, claro. El spoken word también, la gente cuando escucha la radio, dice, escucho la radio porque me quedo dormido escuchando la radio. Y ese spoken word, realmente si un buen locutor hace bien, entiendo que es tu trabajo y tal, ¿no? Y hace una voz mantenida, continua, la gente también entra, ¿no?, en ese estado de relajación y dice, necesito la radio para dormir. Realmente es lo mismo. Esto simplemente pues está en pequeñas dosis, pequeños formatos de canciones de 3 minutos para escucharla, pero sí hace el mismo efecto que el spoken word, que una voz susurrada en una radio grave, ¿no?, y bien ejecutada.
Esa también, esta posición, digamos, de poner o anteponer el matiz a la perfección técnica. Quiero decir, cantar en la nota y estar siempre afinado no es tan importante como se canta.
Uh-huh. Pues buena pregunta. Como no soy cantante profesional de lírica y de ópera, pues me he dedicado, bueno, me he dirigido más a la parte terapéutica y muchas veces creo que dentro de, pues bueno, esos pequeños defectos vocales que tenemos todos, pues hace que sea también más natural, ¿no? Y que la gente lo mimetice y se sienta identificado. Porque cuando escucha a una persona, realmente es como si te cantase tu abuela, ¿no? Ese es el objetivo de este álbum de susurros, ¿no? De escuchar una voz con muchas imperfecciones, bueno, muchas, con distintas imperfecciones, ¿no? No es perfecta, de conservatorio, pero tiene esa intención de calmar. Y creo que llega más. No hay pequeños matices imperfectos, ¿no? Porque la perfección al 100%, a veces también, yo entiendo que me hablaría un profesor de canto lírico del Conservatorio Superior y me diría, ¿qué estás diciendo? No, exacto, hay que cantar bien, pero en este caso cuando tenemos el objetivo, ¿no?, de relajar el estrés que hay en el mundo, en el planeta, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, pues todos tenemos eso, ¿no? Muchas veces es más natural y más amena escuchar una voz con esas imperfecciones, que es como si te cantase tu padre, tu madre o tu abuela.
Bueno, aparte de la voz, tienes guitarra acústica, tienes un cuarteto de cuerda y piano. Okay. Lo que te quiero preguntar en torno a esto es, ¿no se podría hacer, por ejemplo, con percusión o con un sinte? ¿Tiene que ser unos determinados instrumentos?
No tiene por qué. De hecho, en el álbum hay percusión, lo que pasa es que está poco oída, pero siempre hay por detrás una pequeña percusión. Y bueno, para conseguir la ASMR, realmente, pues bueno, cualquier instrumentación es válida. Se puede hacer con percusión, porque de hecho hay muchas técnicas sonoras por ahí, ¿no?, de terapia alternativa que lo hacen con percusiones, ¿no?, para conseguir esos estados también. Y bueno, yo he utilizado este abanico porque afortunadamente tengo muy buenos amigos músicos con los que he hecho trabajos anteriores, ¿no? Y para mí personalmente las cuerdas, el violín, el cello y la viola pues consiguen ciertos timbres que retumban, por lo menos a mí personalmente, ¿no? Pero sí es verdad que puedes conseguir perfectamente hacer una ASMR con una percusión normal, que de hecho hay muchísimas escuelas y talleres, ¿no?, de percusiones para conseguir esos estados, ¿no?, de relajación.
Y a la hora de grabarlo en ASMR, ¿qué retos técnicos y qué dificultades te has encontrado?
Bueno, afortunadamente el productor es muy amigo mío y me conoce muy bien. Y bueno, a la hora de grabarlo, yo siempre he intentado, como el duduk, la flauta armenia, que lo utilizo en mi trabajo como fisio osteópata, genera muchos armónicos, ¿vale? Cuando escuchas el Dudú, que es de la Pasión de Cristo de Peter Gabriel, ¿no? Que lo hacía Levon Minassian, que es uno de los mejores o el mejor flautista armenio del mundo, es francés, vive en Marsella, pero vamos, es de origen de fuera de Francia. Sí. Y este tipo de sonidos pues genera mucho armónico, ¿vale? A la hora de grabarlo en susurro, siempre lo que he intentado siempre es bajarle un par de tonos a las canciones y aumentarle los armónicos. Para aumentarle los armónicos, en la voz, por ejemplo, se ha utilizado como compresores, ¿no? Igual que cuando hacen una compresión de varias cuerdas al mismo tiempo se escuchan varios armónicos, ¿no? Y ahí es donde está el quid de la cuestión a la hora de generar armónicos y al mismo tiempo que sea un tono más bajo, ¿no? Para que cuando la gente lo escuche diga... Por ejemplo, estoy escuchando la canción, la que abre el disco, ¿no? Que la de Luz Casal, ¿no? Uh-huh. Tú estás acostumbrado a escuchar a Luz Casal, bueno, que es una canción original de Hombre G, ¿no? Luz Casal cantando con esos agudos tan altos, ¿no? Y de repente encuentra una persona cantando la susurrada mucho más baja, con armónicos dentro de la voz y con el piano flotando y la guitarra, pues hace ahí el impacto, ¿no? Que al principio lo puedes rechazar porque eso es cuestión de gusto, ¿no? Uh-huh. O te puede llenar, ¿no?
Ahora que menciona esta versión de los Hombres G, ¿cómo has hecho esta selección?
Pues bueno, la selección tiene como un orden, ¿no? Uh-huh. Son canciones que a mí me han llenado y aparte otras de Amigos Íntimos, como Buenas Noticias y Consumo Vicio, de Diario Fantasma. Y bueno, el principio de del álbum está la de Luz Casal, ¿no? Que resume la esencia del disco y la intención del disco. Y al final la cierra con Me quedo contigo de Los Chunguitos, por ser una canción tan internacional y al mismo tiempo por dar ese mensaje universal, ¿no? De triunfo, del amor ante el poder y la gloria, ¿no? Uh-huh. Que creo que es un mensaje muy bonito, ¿no? Para cerrar el disco y para dejar que ellos lo hicieron, supongo que con intencionalidad, ¿no? Pero creo que el mensaje es muy bonito y al hacerlo también de forma susurrada y con cuerdas, creo que llega al oyente que lo sienta también, claro.
Por cierto, ¿lo editarás en físico el disco?
En físico no, pues ya los anteriores discos lo he hecho en formato físico y ya como estamos en las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial y con las plataformas digitales, está todo digital y de forma gratuita el que quiera escucharlo por YouTube está, o si no en Spotify o en Apple, está por todas partes ya.
Oye,
a nivel digital, sí.
Y no sé, ¿te han ofrecido conciertos, gira para que nos tranquilices, pues, un poco?
Quiero hacerlo, lo que pasa que para hacer lo que está plasmado en el disco hacen falta, pues bueno, como 9 o 10 músicos y eso pues necesitamos un buen teatro, que lo vamos a conseguir, ya lo hemos hecho más veces. Aquí en Málaga, si nos conceden por ayuda de la Diputación un teatro con buena acústica, el que está en Calle Ollería está muy bien porque lo hemos hecho allí más veces, pues sí, lo tenemos ganas de hacerlo para otoño, si se reúnen las posibilidades de que estemos todos los músicos reunidos y que se pueda hacer por la Diputación, pero sí con muchas ganas de hacerlo.
Bueno, pues ahí queda este Susurros 1, es decir, volumen 1, esperemos que haya un volumen 2 de Luis Martos, Mels, que todos necesitamos un poquito de relax y de tener la cabeza en otro sitio.
Totalmente, estamos todos en el mismo barco, sí.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Carlos, muy amable por la entrevista.
Me quedo contigo.
Estamos hablando de la relación entre la cultura y la salud. Y hay más ejemplos. Miren, con la lectura del libro El Principito, en Almería se ha llamado la atención sobre el estigma social de la depresión. Hoy, por cierto, se celebra la Jornada Mundial de Lucha contra una enfermedad que afecta a 280 millones de personas en todo el mundo y que en Almería ha tenido ese ejemplo del que nos habla Carlos Juan.
No, no, yo quiero un elefante con una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño.
El Principito es un libro que habla sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo les hacemos o no les hacemos un hueco en nuestros afectos. Una lectura adecuada para conmemorar el Día Mundial dedicado a la lucha contra la depresión. Está en todos los lados y afecta además, generalmente en forma de ansiedad, a los jóvenes y adolescentes de una manera quizá algo más acusada. Destaca el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte.
Aquí estamos para ayudar. Tenemos que seguir mejorando día a día. Pero esta enfermedad se cura en el momento en que se pide ayuda, porque esa ayuda existe y esa ayuda es conveniente utilizarla.
El objetivo es que para siempre la depresión deje de ser un estigma.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Suena música de cine porque la Academia de Cine anuncia esta tarde, dentro de algo menos de 2 horas, los nominados a los Premios Goya 2026. Los galardones más importantes de la industria del cine español, que se van a entregar el 28 de febrero en Barcelona. Una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los Domingos o Shirat. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls serán los encargados de desvelar los nominados en esta 40 edición de la Academia de Cine a partir de las 5 menos 20 aproximadamente. A esta edición de los Goyas optan 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 son documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. También concurren 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. Y a las 5 menos 20 conoceremos cuáles son los candidatos a los premios. Y seguimos hablando de cine, pero aquí en Andalucía. La Filmoteca de Andalucía no solo conserva el patrimonio cinematográfico andaluz, también es un espacio vivo con proyecciones, con ciclos temáticos y con actividades durante todo el año. Estos días acoge alguna de las obras nominadas a los premios Carmen, los premios del cine andaluz. Amplía estos datos Miguel Vallecillo.
La Filmoteca a lo largo del año programa ciclos dedicados a grandes directores, retrospectivas, cine clásico, documentales y también propuestas para público escolar. Como parte de esa programación abierta y diversa, estos días se proyectan algunas de las obras nominadas a los premios Carmen. Es una oportunidad más para disfrutar del cine hecho aquí, en Andalucía. Pablo García Casado es jefe de área del Instituto Andaluz del Cine.
Pero no nos importa que haya otro tipo de películas también, más de archivo, más de cine clásico, de cine contemporáneo, de otras latitudes, pues que nos interesa también proyectar, aunque haya un público minoritario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ofrecer una programación para todos los públicos, incluso también para niños y niñas, ¿no?
Su objetivo es acercar el cine en todas sus formas y preservar la memoria audiovisual.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Miren, el esfuerzo que hacen muchas instituciones, muchos ayuntamientos en favor de la cultura, pues recibe a veces el reconocimiento de la gente que está pendiente de estos asuntos. Les explico por qué, porque miren, el Ministerio de Cultura ha reconocido a 6 ayuntamientos de la provincia de Jaén por sus programas de animación a la lectura. Son los premios María Moliner y han recogido la actividad de estas localidades: Castillo de Locubín, Los Villares, Torre del Campo, Torre Perojil, Valdepeñas de Jaén y la localidad jienense de Martos. A esta hora estamos en comunicación con Elena Molina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Martos. Señora Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Oye, ¿qué habéis hecho en la biblioteca de Martos para haber recibido este premio María Moliner? ¿Qué iniciativas habéis llevado a cabo?
Bueno, pues el proyecto que ha sido seleccionado para este premio, el que ha sido galardonado, se titula Cultura de Pueblo. Y básicamente es un programa estable de actividades que están relacionadas pues con la literatura, también con las artes escénicas, con el teatro, la música, y que hemos iniciado en esta legislatura y que estamos llevando a nuestras pedanías. Creíamos que era importante que la cultura saliera del centro de la ciudad. Marto es un municipio que cuenta con 3 anejos, con 3 pedanías, y queríamos cuidarlas también a través de la cultura, porque bueno, entendemos que la cultura es un derecho que no puede depender del código postal ni de dónde vivimos y que tiene que ser accesible. Así que hemos trabajado para llevar todo un programa de actividades durante estos 2 años y medio, que van desde la celebración del Día del Libro, por ejemplo, que nunca había llegado hasta allí, hasta conciertos de música, encuentros con escritores, cuentacuentos para público adulto, pero también para público infantil, sesiones de circo, teatro, un sinfín de actividades, decenas de actividades que en estos 2 años y medio ya hemos llevado y que, bueno, han tenido una acogida espectacular.
Eso te iba a decir, Elena, ¿los vecinos cómo reciben estas iniciativas?
pues la verdad es que siempre que puedo estoy en esas actividades, y ha habido momentos muy emotivos y muy especiales. Por ejemplo, recuerdo una señora que tenía 92 años y que se me acercó con lágrimas en los ojos después de una representación teatral, porque nunca había visto una obra de teatro, nunca había podido asistir ni había podido disfrutar del teatro, y se acercó para decirme que le había encantado y que muchísimas gracias. Entonces, pues, esa es solo una muestra. La verdad es que son núcleos con una población más pequeña, pero que responden todavía aún mejor que los grandes núcleos, porque, bueno, al final el boca a boca y el hecho de que sea también algo excepcional hasta ahora, ¿no?, pues hace que se reciba con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Hombre, y tanto que sí, porque estas iniciativas, Elena, son muy, muy importantes para el ámbito rural, ¿no?
Así es. Nosotros entendemos que vivir en una zona rural no puede significar tener menos derechos. Lo entendemos así en otros servicios, pero en la cultura, ya te digo, es algo que estamos poniendo especial cariño en esta nueva andadura. Y la verdad es que se nota que la gente que vive en estos núcleos rurales pues está deseosa de propuestas, porque es verdad que normalmente en las pedanías pues no hay una oferta, por ejemplo, de ocio como podemos encontrar en Martos, ¿no? En Martos, el núcleo urbano, porque no tienen, pues, por ejemplo, biblioteca, no tienen cafeterías o no tienen lugares para reunirse o excusas para reunirse. Entonces, el hecho de asistir a una sesión de cuentos para adultos o de asistir a un concierto, pues hace que esa vida florezca también a través de propuestas que van más allá de la cotidianidad que se vive en un pueblo, que por cierto es una calidad de vida que yo envidio.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde celebráis esas reuniones, esas obras de teatro, esos contacuentos? Porque normalmente en las pedanías, bueno, tampoco es que haya muchos lugares, ¿no?
Claro, pues dependiendo. Si es, por ejemplo, en una época en la que hace todavía frío, las temperaturas no son agradables fuera, pues buscamos en los salones sociales, que se conocen así, ¿no? Son espacios que las pedanías tienen para distintos usos, desde reunirse por las tardes las personas mayores a jugar al dominó o a las cartas, hasta hacer talleres de costura o de manualidades. Son espacios que están acondicionados y entonces intentamos que sean propuestas que puedan llevarse a cabo con la máxima calidad en esos espacios. Uh-huh. Y luego, cuando llega el verano, pues también tienen espacios con unas vistas y unos enclaves espectaculares que hacen que sea increíble, pues, poder tener por ejemplo, un concierto con vistas al pantano, ¿no? Con vistas al mar. Hombre. Al mar, al agua. Hombre. Entonces, pues bueno, pues lo hace todavía más especial, ¿no?
Y tanto que sí, porque la cultura también, Elena, forma parte de ese cuidado del mundo rural, ¿no? Porque a veces cuando se habla de cuidar estos pequeños municipios o estas pedanías, se habla de que si el médico, que si el cajero, que si la farmacia, pero bueno, la cultura también está ahí, ¿no?
Sí, es precisamente a lo que te hacía referencia al principio, que la cultura la entendemos como un derecho, al igual que en la sanidad o en la educación, y es un derecho que tenemos la obligación de cuidar desde las instituciones. En este caso, desde los ayuntamientos, que es la institución más cercana a nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues básicamente lo que hacemos es escuchar. Muchas veces basta con pasear, con pararte a hablar con los vecinos y vecinas para saber que hay una demanda que está ahí y que hay ganas de que se sigan mejorando en nuestro municipio. Entonces, pues simplemente con conocer y acercarte un poquito a la gente que son nuestros vecinos y vecinas, vas a saber perfectamente qué es lo que quieren y será más fácil acertar en las propuestas que le llevamos, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las claves también.
¿Cómo son de grandes esas pedanías de Martos, Elena? Porque me imagino que no serán núcleos muy, muy habitados, ¿no?
Que va, por desgracia son núcleos que, aunque en los últimos años, por así decirlo, se está viendo que hay gente que está comprando casas para irse en los fines de semana o para irse en la época de verano, ¿no? Pero son núcleos que, al estar tan cerca de Martos, pues eso hace también que mucha de la gente se mude ahí, porque al final tienen la familia cerca, pero puedes vivir en otro sitio donde a priori pues parece que se vive mejor, aunque ya te digo que no lo comparto, que yo envidio a la gente que vive en nuestras pedanías. Entonces, por ejemplo, en Monte López Álvarez tiene una población censada en el último censo de poco más de 600 habitantes. Y esa es con la que más población cuenta. En Las Casillas, que es la segunda población, la segunda pedanía con más población, estaremos hablando de 300 habitantes, 400 como mucho. Claro. Y en La Carrasca, pues, no llegamos a los 200.
Uh-huh. O sea, decía, porque, no sé, a lo mejor es complicado contar con público, ¿no?, cuando se hace alguna actividad cultural en localidades tan pequeñas.
Pues... Y te digo que ha habido actividades que hemos tenido incluso más público que cuando las hemos hecho en marzo. Sí, porque ya te digo, son gente que tiene muchísimas ganas. Y es verdad que, por ejemplo, en marzo, pues si haces una actividad para público familiar, sí, pues igual las personas mayores no vienen. Pero en este caso hay tantas ganas y tanta ilusión que si haces un cuentacuentos para público infantil, las personas mayores también se van a acercar y van a disfrutar con los niños, o sea, no hay edades.
Claro.
Si haces un concierto van a ir niños también, ¿no?
Claro.
O sea, eso es lo bonito.
Ajá. ¿Qué supone haber conseguido este premio? Porque imagino que bueno, es un espaldarazo, ¿no?, a ese impulso.
Por supuesto, supone un orgullo. Supone un orgullo porque estamos poniendo, pues, por ejemplo, gracias a ese premio, hoy estamos hablando tú y yo, y Martos está sonando en otros lugares, ¿no?
Sí.
Y supone un orgullo, pues eso, dar a conocer a Martos por esta causa, por ser un municipio que cuida de las zonas rurales, que cuida de sus pedanías. Pero también supone una oportunidad, porque creemos en lo que estamos haciendo, y esta es una oportunidad que se nos abre para seguir creciendo en este sentido, ¿no? Para seguir llevando más propuestas a nuestras pedanías, para seguir escuchando a nuestros vecinos y vecinas que viven allí, para hacer una cultura mucho más abierta, mucho más democrática, ¿no? Que se convierta de verdad en ese derecho universal que consideramos que es.
Pues la verdad es que sí. Además, enhorabuena y a disfrutarlo. Elena Molina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Martos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y por dar voz a Martos y a su pedanía.
Eso que suena es una música de misterio, verdaderamente. Y suena porque, miren, les voy a contar algo que nos ha llamado poderosamente la atención. En Córdoba hay una tertulia de ciencia ficcionados. La iniciativa la lleva adelante la Universidad de Córdoba porque intenta, a través de la ciencia ficción, acercar la ciencia normal a sus alumnos, a sus profesores, a los cordobeses en general. Y han pensado, ¿qué mejor manera o qué mejor forma? Pues a través de la ciencia ficción. La tertulia o la programación de la tertulia comienza mañana miércoles. Se reúnen en un restaurante que se llama El Astronauta, que también el nombre está bien elegido, o el restaurante está bien elegido. Y mañana lo hacen para hablar de un libro que tiene como temática las anomalías temporales. O sea, que al asunto no le falta ni un perejil. José Luis Quero es el director general de Proyectos Internacionales de la Universidad de Córdoba y uno de los profesores investigadores que está al frente de esta iniciativa. Señor Quero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli. ¿Qué tal? A ti y a tus oyentes.
Bueno, hay público, hay interés, por lo que veo, por este tipo de temas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí que estamos muy contentas y muy contentas en la Universidad de Córdoba por esta iniciativa, que ya este año cumple su 14ª temporada, que simplemente eso, es un encuentro entre personas aficionadas a la ciencia ficción, valga el juego de palabras,
sí,
en la que nos ponemos en común en un bar de la ciudad de Córdoba, pues algunos temas de interés que se tratan en un libro, en una película o en una serie, ¿no? Uh-huh. Y eso pues siempre, bueno, es de las actividades de divulgación científica que tenemos en la UCO con mayor éxito y sobre todo con mayor tradición.
La sesión de mañana va en torno a un libro que habla de anomalías temporales.
Exactamente, sí. Es una cosa curiosa, es un libro de ciencia ficción que se llama Sidjet, que es una novela de Jaime Rubio Hancock, y que se comenta o por profesorado de o como investigador e investigadora de la Universidad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y es una novela muy muy curiosa porque es un bloque de vecinos al estilo Rue del Percebe, ¿no? De aquella de aquellos tebeos nuestros de la gente que ya pintamos más canas, ¿no? Y simplemente se sitúa en la cotidianidad de un edificio de vivienda en Sants, en Barcelona, y allí pues más allá de la problemática de la comunidad o las molestias de los pisos turísticos, pues hay una persona, uno de los vecinos, que pues abre un agujero de gusano en el bloque, sí. Y es físico y resulta que bueno, pues que allí empiezan a ocurrir anomalías raras, ¿no? Empiezan a ver cambios temporales, bueno, no quiero meter mucho spoiler, pero el caso es que ese agujero de gusano pues genera una ciencia ficción muy muy particular en el bloque, ¿no? Y los vecinos pues tratan de solucionarlo de alguna manera, incluso a veces de manera cómica o incluso con drama también, ¿no? Es un libro muy interesante en ese sentido. Entonces, bueno, estamos expectantes a que mañana miércoles pues se comience y se inaugure la 14ª edición de Ciencia Aficionado. Y con muchas ganas de que nos lo comenten estos dos primeros investigadores, que son Beatriz Ruiz, del Departamento de Física, y Mónica Alonso, del área de Antropología de la Universidad de Córdoba, ¿no?
Porque
estas dos personas pues sí. no lo comentan y luego pues ya se da paso al público al debate y a la charla literaria, ¿no?
Porque la idea que tuvo o que habéis tenido es divulgar conceptos científicos a través de la ciencia ficción, ¿no?
Lo has definido perfectamente, Araceli, así es, exactamente, con la ciencia ficción, que a veces no es real, pero sí que debatimos y discutimos en estos talleres, distendidamente, con una cervecilla o con una bebida en el bar de la esquina, pues directamente abrimos debates que hasta qué punto esto puede ser real, no puede ser real, si la ciencia va a llegar a este tipo de ficciones que en el futuro a lo mejor ya no lo son tanto. Es decir, al final se suscitan debates muy muy interesantes en torno a la novela o en torno a la serie que tratemos o en torno a la película. Al final es buscar temáticas relacionadas con la ciencia ficción en cualquier formato, ya digo, serie, película, libro, pero que nos abre el debate sobre el futuro, ¿no? Y cómo la sociedad puede mejorar gracias a la ciencia ficción.
¿Y de quién fue la idea? Es decir, ¿quién se sienta y piensa, esto puede tener éxito?
Bueno, pues eso se lo debemos a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que son un grupo de trabajadoras y trabajadores, en su mayoría periodistas, que bueno, son en su profesión es la comunicación de la ciencia, ¿no? Y entonces buscan maneras innovadoras siempre en su ya dilatada experiencia en la universidad, que son ya más de 14, 15 años, pues buscan maneras de que la ciencia, los resultados científicos, pues percolen y permeen en la sociedad, ¿no? Entonces se buscan formatos atractivos como este de que hablamos. Este se hace todos los inviernos, todos los miércoles, ya como digo, llevamos 14 ediciones y el bar se llena año tras año y novela tras novela, con lo cual creo que es un acierto, ¿no? Como otras muchas cosas que hacemos, pero esta es de las que más orgullosos nos sentimos, ¿no? Comunidad de Cultura Científica.
Mañana miércoles os reunís por si a alguien le interesa que esté en Córdoba o cerca en el restaurante El Astronauta, ¿no?
Sí, así es. Ese es, digamos, el espacio que llevamos utilizando durante todo este tiempo. Bueno, por supuesto, está la calle Diario Córdoba, un sitio céntrico, con lo cual pues viene gente de muchas zonas de la ciudad. Y bueno, siempre se ha hecho ahí ya por tradición, porque bueno, los dueños pues apoyan mucho este tipo de eventos, ¿no? Y además, pues bueno, se dan las condiciones un poco de decoración y de atmósfera bonita para que se estimule el debate, ¿no? Uh-huh. Solo paramos en el año de la pandemia, que no paramos, sino que lo hicimos por videoconferencia a través de un canal de YouTube y se conectaba la gente y también estuvimos como pues estos cuatro miércoles de cada invierno que que lo hacemos con mucha ilusión, incluso en la época pandémica, pues también tuvimos esa distopía y también hablamos mucho de futuras distopías de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Que fue muy interesante en aquella edición también.
Sí, porque empiezan mañana y, como tú has comentado, os prolongáis durante, creo, buena parte del mes de enero y de febrero, ¿no?
Exacto, sí. La siguiente es el 28 de enero con la novela Sistemas Críticos de Martha Wells. Uh-huh. El 11 de febrero comentamos la serie de Capture y el 25 de febrero comentamos la película La Llegada de Villeneuve.
Oye,
dime.
¿Qué tipo de gente va? ¿Gente estudiante, gente mayor, frikis de esto? O sea, ¿qué tipo de gente se reúne?
Es interesantísima la pregunta, porque uno cabría esperar que estaría lleno de frikis, pero el perfil es súper variopinto, Araceli. Hay gente de profesorado de la universidad, hay alumnado también, pero hay gente de la calle, de todos los barrios, de todas las edades. Y sorprende lo transversal que es la ciencia ficción en la población y,
sí,
y sobre todo eso, cómo el debate se suscita y se estimula muchísimo porque hay muchos tipos de perfiles y eso lo hace más interesante si cabe.
Claro, eso enriquece muchísimo. José Luis Quero, director general de Proyectos Internacionales de la Universidad de Córdoba, pues nada, a seguir y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Araceli, por tu tiempo y por tu entrevista.
Doce minutos faltan para las 4 de la tarde. Y miren, ahora nuestro protagonista es un libro, porque la Consejería de Cultura presentará el jueves, dentro de un par de días en Madrid, el libro Amnesia, sobre el artista malagueño Chema Cobo. El acto tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes y contará, Carlos, con la participación de su viuda, de Rosa Lefebvre.
Efectivamente, la obra recopila los trabajos de Amnesia 1 y Amnesia 2 con otros textos inéditos del artista. Está publicada por la editorial Abada gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de Artes Plásticas y Visuales. Vamos a charlar, de hecho, con los protagonistas, con su directora, con Lorena Codes. Hola, ¿qué tal, Lorena?
Hola, ¿qué tal?
Y con Alberto Ruiz de Samaniego, que es el editor y prologuista del libro. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, estupendamente.
Vamos a empezar por ti, Lorena, si te parece. Bueno, este libro tiene un recorrido, ya se presentó esta obra en Andalucía, pero ahora llega a Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Gracias, Carlos. Pues el pasado año inauguramos el programa de biblioteca del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, que es uno de los ejes de nuestra programación, es decir, conservar y difundir la obra también literaria en relación con las artes plásticas de perfiles andaluces de primera fila, ¿no? Y hemos comenzado con el volumen cero dedicado a Chema Cobo, con la publicación de sus aforismos de Amnesia, que, bueno, aunque explicará mejor ahora Alberto Ruiz de Samaniego, que es su editor y prologuista, compila las publicaciones anteriores de Amnesia y Amnesia 2, que se lanzaron en los años 90, más una serie de aforismos inéditos que recopilaron tanto él como la esposa de Chema Cobo, Rosa Lefebvre, y, bueno, en una edición en Abada que yo creo que merece mucho la pena.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo ha sido recopilar estos textos? Porque había textos inéditos, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, Chema siempre fue un pintor pensador, un pintor escritor, ¿no? Sus estudios universitarios fueron estudios de filosofía y lingüística, de manera que él era un grandísimo lector, además, lector de filosofía, lector de Wittgenstein, de Nietzsche, de los estoicos antiguos, y la escritura le servía muchas veces no solo para preparar o para disponer de los conceptos de sus cuadros, sino que le servía como un complemento del propio acto pictórico, ¿no? En ese sentido, yo creo que tanto los aforismos como los cuadros son vías paralelas que se alimentan mutuamente, que se iluminan unos con otros, ¿no? El trabajo realmente duro de toda esta compilación de aforismos pertenece a Rosa Lefebvre, que lleva mucho tiempo custodiando los manuscritos de Chema, una escritura además como hijo de médico bastante complicada también, escritura de médico podríamos decir, y el trabajo de Rosa ha sido un trabajo de decodificación continua, de traducción, que es una actividad que a Chema le interesaba muchísimo. Él siempre consideraba que el acto de traducir era el verdadero acto de la inteligencia, que no existe concepto sin traducción. Y bueno, lo que hemos hecho Rosa y yo en realidad es un acto de decodificación y traducción de la escritura de Chema, que es una escritura muy sintácticamente muy limpia y muy afilada, como es el propio pensamiento de él, ¿no? El libro no compendia todos los aforismos completos de la vida de Chema, porque él siempre tenía el objetivo de cerrar sus obras aforísticas con 5.352 aforismos, que correspondería a su fecha de nacimiento, el 5 del 3 del 52. Y nosotros hemos recopilado en esta primera edición, que edita el Instituto Andaluz de Artes junto con la Abad Editorial, hemos compilado 1.886. Pero espero que lleguemos a esa cifra, porque Rosa me comunica muchas veces que está encontrando nuevos materiales y que dispone incluso de aforismos anteriores a los propios que hemos publicado. De manera que este es el principio de una gran travesía de pensamiento de Chema.
Me interesa mucho, Alberto, esto que me comenta, ¿no? Esta relación que tenía Chema con el lenguaje. Precisamente es una de las razones y de los temas, ¿no?, que orbitan en el libro.
Sí, él es un, como pensador y como artista también, es un pintor obsesivo y es un pensador obsesivo, ¿no? Tiene una serie de temas. Yo creo que su gran objetivo de investigación es la cuestión de la identidad, ¿no? Uh-huh. De ahí, por ejemplo, la referencia a la fecha de nacimiento como una especie de juego de principio y fin, ¿no? Entonces, el tema de la identidad está siempre puesta en cuestión. Él es un gran descreedor, podríamos decir, ¿no? Es un gran deconstructor, ¿no? Él cree que el pensamiento, antes que nada, ha de servir para descreer de todas las convicciones, de todas las ideas comunes, de todos los tópicos, de todas esas vaguedades con las que naturalmente se constituye la realidad y nos movemos los demás, ¿no? Entonces, el acto de pensar, como el acto de pintar, es el de encontrar aquellos espacios, aquellas rendijas, aquellos resquicios que puedan desmantelar un poco todo el escenario, todo el teatrillo en el que nos movemos convencionalmente, ¿no? Y la identidad es el primer teatro, casi diríamos la primera puesta en escena que cada uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, el objeto fundamental es, uno, cuestionar qué sea la identidad y a partir de ahí cuestionar la identidad de los demás, el escenario común que constituye la realidad o los conceptos como verdad, objetividad, etcétera, ¿no?
Es interesante también esto sobre la identidad, porque hablamos de un pintor malagueño que es de Tarifa, sí, de un pintor de vanguardia madrileño que es malagueño, ¿no?
Sí, además, me permites, Carlos, sí, decía que Chema, claro, además odiaba un poco los localismos, uh-huh, y precisamente la adscripción a un solo lugar, uh-huh, entonces tiene bastante sentido que cuestione todo esto. Además de la identidad, como decía Alberto, hay otro tema, que es la reflexión sobre el propio hecho creativo, sobre el arte, que suma muchísimos aforismos del libro y que yo creo que si se extrayeran de la publicación podrían constituir una especie de mini teoría estética en aforismos también.
Sí, 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 sí. Sin duda hay casi un pequeño tratado de estética en este libro de Amnesia, ¿no? Si se seleccionan, como dice Lorena, aquellas preocupaciones de carácter metaartístico, aquellas cuestiones en las que el tema indaga sobre el acto de pintar, sobre la finalidad de la pintura, sobre la imagen, podríamos construir, sin duda, un tratado de estética e incluso también una autopoética, ¿no? Pero la cuestión del lugar es importantísima para él, ¿no? Porque, dado que no existen sustancias o identidades, lo que sí existen son los lugares donde se concretan de forma muy instantánea, de forma muy transitoria, ciertas identidades, como digo, un tanto fantasmales, ¿no? Entonces, es importante el carácter de nacimiento en Tarifa, claro, porque Tarifa es un lugar también que está como un entre, ¿no? Entre continentes, es un fin y es un principio, es una bisagra, ¿no? Y todas estas cuestiones de geografía y de geoestrategia incluso, o de geopolítica, están muy presentes en la obra de Chema, ¿no? Por otro lado, Chema es un tarifeño o es un malagueño, pero al tiempo, efectivamente, es un madrileño, pero también tiene algo de belga, tiene algo de neoyorquino, porque él vivió en Estados Unidos también, estuvo en Chicago. Es decir, que es un artista que pues que ha recorrido también su propia geografía, ¿no?
El arte, en cierto sentido, es un espacio liminal, ¿no?, en sí mismo.
Sí, eso es una idea que sin duda a Chema le hubiese gustado, ¿no? Porque él no es de aquellos artistas que piensa, que digamos que idealiza el arte o que convierte el arte en una especie de absoluto, un tanto simplón, ¿no? Uh-huh. Sino que él cree que el arte es una cuestión de crítica, es una cuestión afilada, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión que sirve para establecer puentes entre identidades de una manera a veces perversa, ¿no? De una manera muy 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 crítica o muy desmanteladora, ¿no? Hay un carácter casi diríamos de desencanto barroco muy característico de Chema, ¿no? En esa liminalidad en la que el arte siempre se mueve, ¿no? Por ejemplo, el Joker, que es una de las figuras que utiliza mucho, el Joker no solo es como un espejo que deforma nuestra realidad, sino que a veces el Joker también es un guerrillero, ¿no? Es un alguien que desde una atalaya te desnuda, ¿no? Te pone en evidencia, ¿no? Y esos juegos le encantaban a Chema, ¿no?
Bueno, habéis mencionado también a Rosa Lefebvre. Rosa va a estar presente también en este acto, ¿no, Lorena?
Así es, contaremos con la presencia de Rosa, que va a realizar una lectura, una selección de los aforismos del libro, además, bueno, de una introducción también a la edición, y también con Fernando Castro Flores, gran amigo de Chema Cobo, y también, bueno, formará parte de esa mesa redonda que esperamos compartir con muchos otros amigos. Chema estuvo muchas veces en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, impartiendo talleres, conferencias, charlas, y yo creo que le habría encantado volver de esta manera, de la mano de dos grandes amigos y con una publicación muy cuidada. Yo quiero también aprovechar para agradecer a Ábada el mimo que ha puesto en este volumen cero, que es un volumen homenaje y que nos permite, bueno, pues sentar las bases de lo que queremos que sea el resto de la biblioteca.
Oye, y para los fetichistas que nos gustan las ediciones en físico, se ha hecho una tirada, supongo, considerable, ¿no?
Sí, esa era una de las cuestiones fundamentales cuando nos planteamos el recorrido de estas colecciones. Esta en concreto es la de monográficos, uh-huh. Ya estamos trabajando en el volumen 1. Y lo importante era la difusión, ¿no? Que estuviese disponible en librerías, porque, bueno, ya sabemos que muchas veces las publicaciones que se hacen desde las instituciones, pues, no llegan lo suficiente, claro, ¿no? Y al final aquí el objetivo final es que se conozca el pensamiento, la obra de los autores andaluces dentro y sobre todo fuera de Andalucía.
Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias a ambos, a Lorena Cobes, directora del Instituto Andaluz de Artes Plásticas, y Alberto Ruiz de Samaniego, por estar hoy aquí con nosotros y compartir este ratito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Suena la guitarra porque la Fundación Cajasol acoge esta semana en Huelva la quinta convención de la guitarra flamenca. En esta edición estará especialmente dedicada al papel femenino, al papel de la mujer dentro del mundo de la guitarra. Así que con la guitarra nos quedamos hasta las 4 de la tarde.